El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
¿Qué tal, amigo, amiga? Bienvenido, bienvenida aquí a este programa que hasta las 6 de la tarde te habla por y para el polo de contenidos digitales de Málaga. Recibe el saludo de quien te habla, de Enrique Ortiz. Y en el día de hoy vamos a hacer un programa especial, porque tuvo lugar el pasado lunes y martes 15 y 16 de abril. El escenario no fue otro que el polo de contenidos digitales, es decir, el edificio de Tabacalera, donde se celebró, donde se acogió el lanzamiento de la edición 2024 del European Video Game Accelerator. Vamos a hablar con un consultor externo que nos va a explicar un poquito en qué consistió esos dos días que se vivieron en el polo de contenidos digitales de Málaga, y también vamos a hablar con protagonistas que estuvieron allí, gente que con su estudio presentaron una serie de videojuegos, por ejemplo Bugisoft con su videojuego Megas, y también un estudio, Krakensden Studios, que vino desde Barcelona para presentar Heart Weaver. Todo esto poniéndole el broche de oro, como no, con el experto abogado en asuntos tecnológicos, Iván González. Así que sin más dilación, arrancamos. It's my Venga, pues lo dicho, vamos a empezar por el plato fuerte. Ya como te he adelantado, hoy el programa va a girar sobre todo en grosso modo sobre lo que ocurrió en el polo de contenidos digitales en aquellas instalaciones de Tabacalera con el lanzamiento de la edición 2024 del European Video Game Accelerator, también conocido como EVA, algo que tuvo lugar, como te digo, aquí en Málaga, en el polo, el pasado lunes y martes, día 15 y 16 de abril. 24 estudios participantes, procedentes de 14 países europeos. Te recuerdo que esto es un programa completamente gratuito para los participantes, que dura 6 meses y que va a finalizar allá por el mes de agosto en la Gamescom en Colonia. Uno de los que estuvo presente y que nos va a poner en situación de todo lo que ocurrió durante el lunes y el martes, después entraremos de lleno hablando de algún estudio en particular, pero quería acercarme ahora a Kickstarter, a su consultor externo, que no es otro que Manuel Hernández. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a COPE.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Muy buenas. Manuel, como te digo, acudió como consultor externo de Kickstarter, una de las entidades colaboradoras de este proyecto EVA, de este proyecto European Video Game Accelerator. Lo primero de todo, me imagino, conociendo a los participantes, las instalaciones, ¿ha sido un éxito este arranque de la edición del European Video Game Accelerator aquí en Málaga, Manuel?
Absolutamente, yo diría que sí, que lo que está haciendo Málaga creando esta oportunidad a los desarrolladores de videojuegos y acercarlos a los expertos, ¿no?, y mentores del mundo del videojuego y de otras áreas muy interesantes también para ayudarles a desarrollar sus proyectos, es auténticamente una delicia. Y bueno, en este caso, con el EVA, lo que se ha conseguido es acercar, como te digo, esos expertos y darles consejos, no solamente a nivel de videojuegos, sino que también en otras áreas, como por ejemplo pueden ser abogacía, cosas que uno no se para a pensar hasta que realmente llega el momento, ¿no?, de enfocarse con ese tipo de temas.
Es una especie de asesoramiento que toca muchos ámbitos, ¿no?, muchos sectores, como tú has dicho, no solo financiación, sino incluso, como tú has dicho, meterte ya en temas de papeleo. Al final se conjuntan allí una serie de expertos que entre uno y otro se retroalimentan de una manera espectacular, imagino, ¿no?
Eso es, así es, y dan sus puntos de vista, les enseñan, bueno, de hecho, hay una serie de sesiones en las cuales, pues por ejemplo, por ponerte un ejemplo así sencillo, les enseñan a desarrollar su pitch, que es un poco pues la presentación de su proyecto a diferentes inversores o publishers, uh-huh. y les ayudan a mejorar esa parte de presentación, ¿no? Que es muy interesante y que al final les va a ayudar muchísimo a la hora de bueno, pues buscar sus los recursos o incluso pues eso, los editores, publishers o inversores, y está muy guay.
24 estudios participantes procedentes de 14 países europeos, esto es una auténtica referencia a nivel europeo, ¿no?
Absolutamente, y es que cuando yo me paro a pensar, digo, pero bueno, si es que aquí solamente creo que habían como 4 españoles y estaba siendo en Málaga. Y decía, pero bueno, pero ¿esto qué es? Lo cierto es que no he pillado de nuevos porque el año pasado también estuve allí y ya me sorprendió, pero es que este año ha sido como, wow, el nivel era increíble. Había algunos videojuegos que yo bueno, ya les dije a algunos, oye, cuando salga esto me avisas porque yo esto lo quiero probar. O sea, muy, muy, muy interesante, la verdad.
Y la verdad que eso se traduce en las, por ejemplo, 182 solicitudes que se han producido esta edición 2024, que supone un aumento de más del 50% con respecto a 2023. Así que esto, sin duda alguna, es un proyecto súper emergente. Como te lo decías, de esos 24 estudios, 4 de ellos españoles, Angry Metal, Bugisoft, Kraken Den Studios y Under the Bed Games. Con dos de ellos estaremos dentro de un ratito. ¿Qué te llamó la atención de, vamos a centrarnos un poquito en lo nuestro, de estos 4 estudios españoles, qué fue lo que más te llamó la atención o qué podemos destacar de lo que trajeron aquí al Polo?
Pues mira, algunos muy interesantes que me gustaron mucho, como por ejemplo, pues, de los que comentas, de los chicos de Kraken Den Studios, con su proyecto Head Weaver, que me pareció chulísimo, una especie de un mundo onírico en el que una chica, que todo ocurre, digamos, dentro de la cabeza de una chica que tiene, pues, algunos problemas de mentales, ¿no? Y está muy guay porque te lo presentan como si fuera una especie de Inside Out, la película de Disney, como, ¿no?, del revés, que no tiene nada de violencia, sino que es todo como explorar las distintas fases de los problemas que tiene su mente y los tienes que ir resolviendo con unas mecánicas de puzzles que parecen muy interesantes. La verdad es que a nivel visual era muy chulo y a mí me llamó muchísimo la atención. Es uno de los que te decía que ya les comenté que esto me parece que cuando salga le quiero echar el cable, ¿sabes? El guante. Y otro que me pareció muy guay también es el de Megas, que es el otro juego que me gustó mucho porque, bueno, es que es una aventura gráfica basada en unas brujas, en una con un poquito de mitología, claro, española, ¿no? Un poquito del norte de España, y me pareció muy, muy interesante también, y que, bueno, que cuando salga, pues también me gustaría poder vivirlo en primera persona.
Claro, esto, después vamos a estar precisamente con Laura Vico, de Bugisoft, hablando de este videojuego de Meigas, pero claro, basado en esa brujería, en esa mitología gallega, eso, concretamente, ¿no?
Correcto, claro, eso, claro, es muy, claro, interesante.
Qué bueno. Oye, el nivel más allá de los españoles, el nivel de estudios, ¿tú notas que cada día es mayor?
Yo creo que sí. Es decir, bueno, de hecho, en los últimos años ya se está viendo una participación a nivel de la creación de videojuegos a nivel nacional enorme, ¿no? Hay una serie de títulos que ya, bueno, es que ya no necesitan participar en este tipo de eventos, en este gran evento que supone EVA, sino que ellos ya van por libre y consiguen además unos niveles de éxito asombrosos. Estamos, por ponerte un par de ejemplos así, como muy conocidos, los chicos de Chibi, de Valencia, que cada vez que sacan un videojuego, y además ellos lo suelen lanzar por Kickstarter, es un auténtico pelotazo. O luego, por ejemplo, los de Blasphemous, que, bueno, es que tienen ya se han hecho un nombre dentro del mundo del videojuego, y cada vez que, ahora que sacarán el 2, creo que próximamente, si no ha salido ya, porque estoy un poco ahí, ese tema no he jugado todavía el primero, lo tengo pendiente, también es otro referente, ¿no? Y así se están sumando muchos otros, otros de los que no me acuerdo el nombre del estudio, pero los que sacaron el Call of the Sea, un estudio madrileño, pues que también están a punto de lanzar su segundo juego, y bueno, yo sí se lo pude jugar y me pareció una pasada, y les deseo muchísima suerte para el segundo, claro que sí.
Manuel Hernández, consultor externo de Kickstarter, explícanos, ¿qué es Kickstarter?
Pues es una plataforma de micromecenazgo, esto suena así un poquito rimbombante, pero al final no deja de ser una plataforma en la que los creadores de contenido, producto en cuestión, pues lanzan ahí, lo muestran para todo el mundo, para que pueda la gente apoyar ese proyecto, a cambio, pues recibir pues una copia o, bueno, diferentes tipos de recompensas, ¿no? Está muy chulo porque, bueno, esto empezó ya hace bastante tiempo, como por el 2009, por ahí, y y comenzó pues como una cosa un poco pues para enfocada al teatro, al cine, a cortos,
sí.
Pero se fue extrapolando hacia el mundo de la tecnología y luego más adelante hacia los juegos de mesa, que es donde uno de los puntos más fuertes, y los videojuegos, que es como últimamente también de los más fuertes, que se está pues veniendo arriba de una forma muy rápida.
Claro, hablamos y de eso es verdaderamente de lo que, bueno, verdaderamente, una de las muchas cosas, pero en lo que te centras y en lo que eres experto, el tema, como estamos hablando, de la financiación mediante, entiendo que lo que dices es un crowdfunding como vía de financiación, ¿no?
Eso es, sí. Es decir, Kickstarter te muestra, la plataforma te muestra, cada creador crea su, digamos, su página de su proyecto, te muestra las virtudes y bondades que tiene su proyecto y el por qué lo lanzan y cuál es su motivación, ¿no? Y a partir de ahí tienen una serie de recompensas que a cada usuario, cada, bueno, en inglés se llama backer, ¿no? Cada mecenas, en español, es el que decide qué recompensa quiere a cambio de poner su dinero. Entonces, cada recompensa tiene pues un nivel, una cierta cantidad de dinero. Entonces, bueno, yo selecciono porque yo quiero, por ejemplo, lo que se suele llamar aquí en España también, el all-in, ¿no? El todo, meten todo con todo. y al final te llega a casa pues el pack completo, absolutamente, de todo lo que desarrolló ese creador cuando, una vez que ha finalizado el proyecto. Lo cual es como, yo lo suelo llamar como un regalo que te haces a ti mismo,
claro.
Tu yo del presente se hace tu yo del futuro. De hecho, una anécdota, el año pasado, el día de mi cumpleaños, me llegó una caja de un juego, el día de mi cumpleaños, que yo había apoyado hace 2 años. O sea, fue curiosísimo. Y dije, mira, mi yo del pasado me ha hecho un regalo, qué bueno, ay, qué contento estoy.
Qué sorpresa, ¿no?
Totalmente, sí, no te lo esperas.
Qué bueno, qué bien lo explica. Manuel Hernández es consultor externo de Kickstarter, que ahora en última instancia pues ya te ha explicado más o menos de qué va ese proyecto centrado en el crowdfunding como, digo, ¿no?, como vía de financiación para, sobre todo, los estudios emergentes y hablando de videojuegos, pues más aún. Y como nos ha explicado, pues lo que ha sido todo un éxito, que ha sido esta primera reunión física, ¿no? Porque ya hubo una online, creo que en marzo, pero bueno, ha sido la primera vez que físicamente, cara a cara, pudiendo tocarse y hablarse cara a cara, el lunes y el martes se ha vivido pues un verdadero espectáculo en esta edición 2024 de la European Video Game Accelerator, que, insisto, esto continúa en mayo con talleres online, en junio también talleres virtuales y finalizará en Alemania, te lo he dicho antes, en Colonia, dentro de la feria Gamescom, que es uno de los eventos, de referencia en el sector. Pues Manuel Hernández, consultor externo de Kickstarter, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, por explicarnos todo tan clarito y tan bien, y que pases un buen fin de semana. Hasta luego.
Muchas gracias, igualmente.
Venga, ya hemos conocido un poquito por encima de lo que se habló, de lo que trató y del éxito absoluto que significó pues este pasado lunes y martes, 15 y 16 de abril, con ese polo de contenidos digitales, esos edificios, esas instalaciones de Tabacalera, acogiendo el lanzamiento de esta edición 2024 del European Video Game Accelerator, de lo que popularmente también se conoce como EVA, y que fue presentado incluso en el Ayuntamiento de Málaga y que ha tenido lugar, insisto, en ese edificio del polo de contenidos digitales. Pero bueno, ya hemos hablado de lo que se coció en estas primeras jornadas y ahora vamos a irnos más de lleno en proyectos, en empresas, en videojuegos, en definitiva, protagonistas que formaron parte de todo lo que te hemos contado que fue esta European Video Game Accelerator aquí en Málaga capital. Y vamos a irnos a un estudio, Kraken's Den Studios, para hablar de un videojuego que también pusieron en marcha, que quisieron presentar, que quisieron dar a conocer, como es el videojuego llamado Heartweaver. Mejor que yo nos lo va a contar el director, el que se encarga absolutamente de todo dentro de este proyecto, dentro de estos estudios de Kraken's. No es otro que además vino desde Barcelona. Enric Mir, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Todo muy bien por aquí.
No me equivoco, ¿no? Viniste desde Barcelona para estar presente en esas dos jornadas de esta European Video Game Accelerator, de esta, bueno, edición 2024, ¿no?
Sí, correcto, desde Barcelona, donde estamos.
¿Y qué trajiste bajo el brazo? ¿Qué ofreciste en esta EVA?
Pues más que ofrecer, vine con orejas bien grandes para escuchar todo lo que me tenían que decir y aprender de todos ellos. Y nada, bajo el brazo, pues un par de calzoncillos y el portátil y un bloc de notas. Y no mucho más.
¿De quién aprendiste? ¿Qué fue lo que te llevas de vuelta a Barcelona? ¿De qué te absorbiste, te empapaste aquí en esta edición de la EVA?
Sobre todo de gente que lleva muchos años en esto, la mayoría de varios sectores, y entonces, pues a cada uno en su área de experiencia, de expertise, pues pude sacar mucha mucha información en claro. Y ahora, pues que estamos ya, que ayer ya volví, ¿no? Pues hoy toca ya, bueno, ya hemos empezado a aplicar ciertos cambios para remar en la dirección más correcta, ¿no?
O sea que ya, nada, días después, estás poniendo o intentándolo o ya mentalizando, poner en marcha algunas cosas de las que has escuchado, aprendido, empapado en estos días aquí en Málaga, ¿no?
Exacto, sí. No
Uh-huh.
hay,
Qué bueno.
tampoco hay que esperar mucho, ¿no? Al final, si ya sabemos que hay que ir hacia una dirección, pues
Claro.
cuanto antes vayamos, antes llegaremos.
Oye, estos, aparte de esas ponencias, como estás hablando tú, de expertos en el sector, con experiencia de muchos años, es un programa de aceleración que se va a extender durante los próximos 6 meses para Enric Mir. ¿Qué supone la EVA en su línea general, en su contexto, en su marco absoluto? Va a finalizar en agosto con la Gamescom en Colonia. Esto para una persona como un director de unos estudios Krakens, que ahora hablamos de lo que hacéis por allí, el estar presente en este tipo de ediciones digitales de esta European Video Game Accelerator, de las que, por ejemplo, se han recibido más del 50% de solicitudes con respecto a 2023, es decir, algo que está completamente en auge. ¿Qué significa para Enric Mir, para su proyecto y en definitiva también para el mundo digital?
Vale, a ver, que lo pienso bien, pero yo diría que para no, bueno, para nosotros como Kraken, no solo como yo, creo que es un hecho importante en el tema de haber entrado, porque había muchas solicitudes, como tú has dicho, y eso implica que ya estamos yendo en una dirección que es la correcta, y ellos aún nos hacen ver cómo mejorar eso, ¿no? Creo que es súper importante ir aplicando estas cosas, sean programas de incubación, sean exhibiciones, si hay algún concurso de juegos para ver que realmente lo que estás haciendo como estudio y como juego, pues tiene un impacto social, le gusta a la gente y estás básicamente haciendo algún producto que la gente quiere, ¿no?
En las instalaciones del Polo de Contenidos Digitales, ¿qué se habla desde Barcelona? Porque aquí lo tenemos y es por las opiniones que nos llegan, ¿no? Más allá, evidentemente, de sacar pecho por lo nuestro, porque te voy a negar lo evidente, Enric. Pero, por ejemplo, desde la Ciudad Condal o desde Barcelona, desde la comunidad catalana en definitiva, ¿cómo se ve al Polo de Contenidos Digitales? ¿Realmente se ve como lo vemos desde aquí, como un referente absoluto de la ciberseguridad, de la tecnología, de la incubación, del emprendimiento, de las startups? ¿Qué supone o qué valoración le das tú al Polo Digital de Contenidos de aquí de Málaga?
Desde Barcelona, no te sé decir porque no conozco a todo el mundo de Barcelona, pero desde mi punto de vista, yo creo que cada vez es más un referente, como tú dices, donde se hacen muchos eventos. Creo que ahora mismo es Málaga, pues gracias a eso es una de las ciudades principales del videojuego en España. Y la verdad que las instalaciones, pues una pasada, me parecen, que permitan tener este tipo de eventos y había mucha gente ahí, hay muchos otros eventos también, entonces pues la verdad que genial tener estos edificios disponibles.
Me alegro escuchar eso también. Enrique, vamos completamente a lo tuyo, a tus estudios, Krakens Den Studios. Para alguien que no conozca de nada el asunto, ¿cómo le explicarías qué es Krakens Den Studios? ¿Qué hacéis? ¿Cómo os movéis? Cuéntame.
El estudio empezó a formarse, bueno, el equipo, en noviembre de 2022 y viene de que yo siempre había querido hacer videojuegos, pero hasta que no llegó la crisis de los 30, pues no me puse en serio, por así decirlo, sino que era además un hobby que tenía por ahí. Y el estudio ha ido variando un poco lo que hacía, porque al final también depende de la gente, pero Ha coincidido por suerte que la gente que ha entrado y yo también somos personas que queremos tener un impacto social, es decir, queremos ayudar a personas que tengan problemas mentales y problemas emocionales. Uh-huh. Entonces queremos hacer videojuegos que traten de esos temas. Por ejemplo, nuestro primer videojuego, Hard Weaver, trata sobre el duelo, ¿no? De cuando pierdes a una persona, ya sea por un divorcio, ya sea porque te han roto el corazón o porque se ha muerto alguien, ¿no? Que es en nuestro caso, que es cuando se le muere el padre a alguien. Al final es el corazón que se rompe y se tiene que volver a coser, ¿no? A recomponer.
Claro.
Y el nombre del juego.
Claro, Hard Weaver teje corazones. Ahora entiendo todo, claro.
Exacto.
Qué bueno, pero además con esa bueno, con esa lectura, ¿no? Que le dais, con esa lectura, ¿no? Con ese camino, con ese objetivo, con ese proyecto que tenéis de, en este caso, por ejemplo, de unir y tejer corazones, en esa palabra que significa mucho en el caso de alguna pérdida importante, ya es, como has dicho, ¿no? O sea, personal, amorosa, de cualquier sentido, que un videojuego te pueda ayudar a ello. ¿Cómo esto que estamos contando lo extrapolas a lo audiovisual? Es decir, ¿cómo seleccionas, si es que lo hay, un personaje? ¿Cómo seleccionas, si es que los hay, distintos escenarios? Es decir, ¿cómo es el juego? ¿De qué trata el juego?
El juego, es decir, nosotros hemos escogido de protagonista una chica, uh-huh, porque creemos que estos juegos llegan más a un público femenino en su mayoría. Eso no implica que no haya chicos o personas de otro género que lo puedan jugar, pero hemos escogido una chica porque creemos que representa más. Y la chica esta recientemente ha perdido a su padre, había salido con unos amigos, entonces el padre tenía que venir a buscarla en coche y tiene un accidente. Entonces luego lo que pasa es que la chica esta está andando y encuentra una librería muy antigua y ahí se encuentra un libro un poco diferente, que es el Teje Corazones, aunque ella aún no lo sabe. Y cuando se pone a escribir en el diario, o en el diario personal, ¿no?, de que no siente nada, es como que el mundo se transforma y se desmaya y luego se levanta en un mundo interior suyo mágico donde las emociones cobran vida. Y ahí es donde realmente vamos a explorar esta, bueno, el proceso del duelo, ¿no? Las cinco fases que tiene, que es, pues, primero el estado de shock de que no sientes nada, luego tristeza, ira y miedo, que eso según la persona pues varía. Nosotros hemos cogido un orden en concreto, pero podría haber sido otro. Ajá. Y al final la aceptación de que esa persona se ha ido y no va a volver. Intentamos, no sé, crear un ambiente así onírico, relajado, sobre todo basado en la narrativa. Ajá. Con algunos puzzles para ayudar. Básicamente todo está intencionado para transmitir la historia y los sentimientos que tiene tanto el jugador como el personaje.
Qué bueno.
En ese momento.
Me encanta esa intención y por y para lo que está hecho este videojuego Hard Weaver, que, bueno, no deja de ser una palabra que significa, como hemos dicho ya, teje corazones, y que con lo que nos está explicando Enric Mir comprendemos a la perfección pues esa denominación, ¿no?, ese título que le han puesto a este videojuego. Quien quiera saber más sobre videojuego, incluso intentar probarlo o conocer y ver lo que nosotros estamos contando, ¿dónde puede encontrar información o visual? ¿Dónde puede informarse? ¿Dónde puede adquirir? ¿Dónde puede saber más de vosotros, Enric?
Tenemos una página web que es krakensdenstudios.com. Ahí salen todos los links a nuestras redes sociales, email, contacto, lo que haga falta. Y si nos buscáis por Twitter, Instagram, TikTok, también nos vais a encontrar. Incluso tenemos un canal de YouTube, aunque solo hay un vídeo de momento. Pero en ello estamos. Y sí, sobre todo, y el correo, pues krakensdenstudios@gmail.com. Así que bastante fácil. Y nada, si nos queréis encontrar y para cualquier cosa, pues siempre estamos mirando ahí el correo, día a día.
Genial, claro, no hay otra. Y trabajando día a día, que es lo que hace ya desde hace tiempo Enrique Mir, llevando hacia adelante, dirigiendo, programando, en definitiva, siendo el sostén de este proyecto, de estos estudios, Krakensden Studios, y con este último lanzamiento de este videojuego, Teje Corazones, conocido como Hard Weaver, y del que nos ha hablado y del que también hizo gala, sobre todo, como ha dicho él mismo, ¿no?, que así que vino más a aprender, a empaparse de todo lo bueno que se ha hecho este pasado 15, 16, este pasado lunes y martes con esa European Video Game Accelerator en el polo de contenidos digitales aquí en Málaga. Pues director de Kraken Den Studios, Enrique Mir, ha sido un placer tenerte aquí en la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte y buen fin de semana.
Muchas gracias igualmente. Que vaya bien.
Seguimos aquí en este programa dedicado al polo de contenidos digitales y sobre todo en un programa, una edición especial de lo que se vivió el pasado lunes, martes 15, 16 de abril, como venimos hablando en esas instalaciones, gracias a la edición 2024, la primera vez que se congregaban físicamente en esta European Video Game Accelerator, más conocida también como la EVA. Ya hemos escuchado un poco el plano general, lo que ocurrió en esas instalaciones durante estos dos días. Nos hemos acercado a un estudio y ahora lo vamos a hacer hacia otro estudio. El estudio llamado Boogie Soft, donde bajo el brazo pues llevaba un maravilloso videojuego como es el de Meigas. Interesante conocer de dónde surge la idea y de qué trata este videojuego, aunque ya creo que nos podemos aventurar un poquito a viajar hacia tierras gallegas, hacia esa mitología, hacia esa brujería de lo que significan las Meigas y toda su historia, ¿no? Vamos a hablar precisamente con la CEO de este estudio, de Boogie Soft, que no es otra que Laura Vico. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a COPE.
Hola, buenas tardes, Enrique, muchas gracias.
Muy buenas. Lo primero, ¿cómo te lo pasaste el lunes, el martes? ¿Qué significó para Laura, para Boogie Soft, este European Video Games aquí en Accelerator, aquí en Málaga, en el polo de contenidos digitales?
Pues fue todo un honor, la verdad que aprendimos mucho, nos ayudaron un montón, porque hemos sido uno de los cuatro estudios españoles seleccionados para esta edición europea. Uh-huh. Así que la verdad que muy bien.
Es un lujo. Esto último que me dices, lo hablaba antes también con Manuel precisamente, de Kickstar, 24 estudios participantes, de esos 24, y mira que estábamos aquí en España, en Málaga, cuatro españoles, y dentro de esos cuatro españoles, una eres tú y encima malagueño. Esto hay que llevarlo por bandera, ¿no?
Claro, claro, ya que estamos aquí en Málaga, hay que representar, por supuesto.
Porque hay que recordar, hay que comentar que Laura Vico es madrileña, pero lleva ya unos años aquí afincada en Málaga y se decidió con esto de Boogie Soft. Enseguida hablamos del videojuego, de lo que se presentó y de lo que se pudo poner en prueba en esta European Video Game Accelerator. Pero Laura Vico, ¿cómo se lanza en este proyecto? ¿Cómo inicia todo esto?
Sí, bueno, nosotros ya llevamos unos años de experiencia. Yo, por ejemplo, llevo 8 años trabajando en la industria de los videojuegos, tanto en Latinoamérica, en Madrid, como aquí en Málaga. Y bueno, me decidí a lanzar pues mi propio estudio de videojuegos. Sobre todo también porque en la industria de los videojuegos está casi todo copado por hombres. Es un mundo muy muy varonil, por así decirlo, como las más tecnologías. Y siempre era yo la única mujer en cada estudio. Solo estaba yo. Entonces me decidí embarcar en esta aventura de crear mi propia empresa y llevar por bandera que el 50% del equipo sea femenino y el 50% del equipo masculino.
Qué bueno, qué interesante eso que me comentas, esa política que has tomado en la empresa, en un mundo, como tú dices, como admite Laura Vico, en el que la mayor parte de los que lo componen pues suele ser un público masculino en este caso, ¿no? Hablemos, estamos hablando, te recuerdo, con la CEA del estudio Boogie Soft y su videojuego Meigas. Vamos a meternos de lleno. Antes, Laura, hablaba un poquito con Manuel Hernández, que era el que me ha puesto en contexto de todo lo que ha pasado el pasado lunes y martes allí en el polo. Me destacaba dos videojuegos, uno del que ya hemos hablado, de Hard Weaver, de Kraken Den Studios, y también me decía, me encantó mucho lo que vi por parte de Bugisoft y ese videojuego de Meigas. Claro, ya hemos sacado la conclusión, nada, lo hemos hablado en 10 segundos, pero lo he dicho, claro, sobre, imagino que habrá que transportarse un poquito a esa historia gallega de las brujas y demás que todos conocemos. Cuéntanos, para que ahora sí, para que nadie lo sepa, o sea, para que el que no lo sepa, ¿qué es Meigas? Laura.
Pues nosotros estamos hablando de la mitología y de las leyendas de España que se están perdiendo poco a poco. Y como los videojuegos es un público pues bastante juvenil, así les podemos dar un poquito de nuestra historia de una manera divertida y graciosa. También tratamos, pues claro, el tema de cómo se persiguieron a las mujeres solo por destacar o por estudiar un poco de herbología o intentar ayudar, pues, ya sabes, a los ciudadanos con hierbas y cómo sufrieron esa persecución. Entonces nos metemos de lleno en esa historia clásica de brujas y recordando todas las leyendas que tenemos y que se van olvidando. Así que es un poco entre crítica social y recuerdo de cultura, ¿no?
¿Qué modo de juego nos encontramos cuando queremos probar Meigas? ¿Personajes, escenarios, metodología? Cuéntame un poquito por encima.
Pues sí, nosotros los escenarios son ciudades antiguas, es todo real, las ciudades que había antiguamente aquí en la península ibérica. Y jugamos con una bruja que se llama Tabata y pues intenta sobrevivir en este mundo un poco difícil para las mujeres.
Como lo explicabas antes. Quien quiera conocer un poquito más de Meigas y de Bugisoft, Laura, página web, redes sociales, cuéntame.
Sí, por supuesto. Nosotros tenemos página web y redes sociales. Bugisoft, que se escribe Bogi, como el Oogie Boogie.
Exacto.
Sí, Bugisoft, y ahí vamos poquito a poquito subiendo todas las actualizaciones que llevamos del juego, porque desarrollar un juego es un proceso lento, entonces vamos poquito a poquito.
Evidentemente, pero poquito a poquito y pasito a pasito al final se llega muy lejos. Laura, como beneficiaria también del coworking de emprendimiento que se pone en marcha desde el Polo Digital junto a la EOI, ¿qué opinión te merece, qué valoración haces de lo que se está haciendo aquí en Málaga por parte del Polo de Contenidos Digitales a la hora del emprendimiento, de las startups, videojuegos, sea del ámbito en el que sea, a la hora de emprender y del Polo? En tu caso y también en general, ¿qué opinión tienes del Polo, Laura?
La verdad que muy muy positiva, porque nos dan espacios, nos dan equipos para que podamos desarrollar el juego, todo gratuito. Y para los jóvenes que estamos empezando y creando empresa, pues es una gran ayuda el no tener que pagar oficinas o no tener que gastar dinero en estos materiales de ordenadores, pantallas. Y es una gran ayuda que yo, por ejemplo, no he encontrado en otra parte de España, la he encontrado aquí en Málaga.
Qué bueno. Si no me equivoco, y ya para terminar, Meigas es como vuestro segundo, en este caso, niña. Ya hubo un proyecto anterior que lanzasteis, ¿no? ¿O me equivoco?
Sí, efectivamente. Teníamos otro proyecto que era un Battle Royale, una batalla de coches muy diferente. Y ese es gratuito. Es para que los jugadores puedan jugarlo multijugador en casa, que se está perdiendo mucho también de jugar juntos en casa.
Sí.
Ahora ya con el mundo online, cada uno está en su habitación y no conecta físicamente con los amigos. Entonces quisimos un poco pues el poder juntarse en casa como se hacía antes.
Qué bueno.
Y jugar todos juntos.
Me gusta la política que me llevas de guerrera, de reivindicativa, ¿eh? Por un lado, reivindicar el que nos juntemos y al frente de una pantalla pues compartamos un videojuego, y en este último caso, para que los más jóvenes no olviden el pasado, no olviden la mitología y la historia española, ¿eh? Vas con fuerza, ¿eh?
Sí, bueno, alguien tiene que hacerlo, ¿no?
Sí, también es verdad. Y yo me alegro y todos nos alegramos de que se ponga en marcha esas iniciativas y en este caso pues que lo haya hecho con quien hablamos, Laura Vico, CEO del estudio Boogie Soft, que bueno, se benefició de ese coworking y ha estado siempre arrancando de la mano del Polo de Contenidos Digitales de Málaga en este último proyecto que pone en marcha, que es Meigas, el cual ya te ha explicado, como digo, Laura Vico. Pues Laura, aquí nos tienes para lo que necesites, yo te digo más de lo mismo. Muchísima suerte y buen fin de semana. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa del Polo.
Muchas gracias y gracias por invitarme al programa.
Venga, pues vamos ya, porque ya sabes que esta sintonía es la que nos indica que ya está al otro lado nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, que no es otro que Iván González de Privacidad Global. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, amigo. Vamos a ver con qué me enganchas hoy, porque llevamos semanas dándole vueltas a la huella digital en cuanto a documentación propia, como siempre te recuerdo, pues correo electrónico, DNI, pues no sé, dirección de tu casa, eso lo hicimos de manera manual, de manera automática. La semana pasada estuvimos echándole un ojo a la huella digital, pero de nuestras, o no nuestras, fotografías, o como recordaba Iván, ¿no?, para evitar esas estafas que casi más del 80% de las que ocurren en el mundo internet se deben a falsedad en cuanto a la ilustración o la fotografía se refiere. Es decir, que con informarte un poco y comparar si la imagen de lo que estás comprando, de la persona a la que supuestamente estás conociendo o de lo que sea, la comparas con tres simples pasos, que te recordamos la pasada semana, que se hace además mediante Google, se pueden evitar una infinidad de problemas. Y hoy creo que vamos a seguir hablando de huella, de imágenes. A ver, ¿por dónde me vas a salir? Cuéntame, Iván.
Pues mira, hoy ya es como la repera, porque lo que hacíamos la semana pasada,
sí,
que es sumamente útil, pero sí, si tienes más de una fotografía, es un auténtico rollo, porque claro, lo tienes que hacer fotografía a fotografía.
Ah, claro.
Y esto a ti no te pasa, pero la gente famosa como yo, que tenemos muchísima, pues es un lío. Entonces, mira, Iván, yo esto, si tengo una foto o dos, vale, yo botón derecho, me voy, copio la dirección de imagen, bien, bien. Lo de la semana pasada lo entendí perfectamente.
Claro.
Pero si tengo 200, que tengo que estar haciendo una a una,
claro,
pues esto no hay una forma de hacer esto más sencillo ahora que tenemos eso que lo llaman la IA.
Eso
con la inteligencia artificial no se puede hacer más fácil. Y la respuesta es sí, sí se puede hacer mucho más sencillo. Y se puede hacer incluso mucho más divertido. Ajá. Y para eso yo hacía algo para que no hubiera ni trampa ni cartón, era mandarte una foto, ¿verdad? Te mandaba una foto mía.
Sí, la tengo
sexy,
aquí.
Sexy, ahí, hombre, está sexy,
no podía,
pero a la vez de sexy, horrorosa, pixelada, se ve mal.
Vale, esta foto. Vale, lo has hecho a posta entonces, vale.
Me
quedo más tranquilo.
He hecho posta,
vale, porque yo estaba ahora diciendo, a ver qué leño voy a hacer yo con esta foto, que es que ni la veo yo. Digo, bueno, ya tendré que ser inteligente la IA para pillarte.
Correcto,
vale, efectivamente yo tengo una foto de la cara, una foto por así decirlo, del busto, una foto tipo DNI de la cara, bueno, que siempre enamora de Iván González, como no podía ser de otra manera. Eso sí, no enamora tanto porque está hiperpixelada. Es una calidad horrible. Vale, venga, tengo
horrible,
esa foto. ¿Qué hacemos? ¿Qué le llamo con esto?
Ahora nos vamos a nuestra inteligencia artificial, que, ajá, en este caso se llama Pink Ace. Que lo va a pronunciar, vale, tú mejor, que yo soy del trabuco, ahí está.
Pim Ice, Pim Ice.
Eso.
Vale, para la gente, Pimelles con eso. Y, Pimelles.
Ahí vamos mejor.
Ahí nos entendemos todo.
Pues, ahí nos entendemos todo. Pues una vez que llegamos a esa inteligencia artificial, solo abrir la página web y dice, carga tu fotografía.
Sí.
Y que eso es lo que vamos a hacer. Vamos, sí, a darle a cargar la fotografía y va a tardar nada, un segundo o dos, en cargar la fotografía.
Vale, ya a mí me la...
Esa la está cargando.
Sí.
Y una vez que cargue la fotografía, habitualmente te suele decir algo la IA. Te pone ahí como un cartelito que te dice, pichá, ¿no tiene una foto de ese meo? Es que está
sí, exactamente. Intenta subir una imagen de mejor calidad o añade más fotos para obtener mejor resultado. Sí.
No, y además te dice, mira, que yo te digo otra inteligencia artificial, prima hermana mía, que te la mejora.
Es verdad.
Si tú no eres capaz.
Para AI Search. Es verdad.
Ay, como, mira, si tú no eres capaz, yo te propongo una. Vale. Y tú le dices, no, te aguantas, lo haces con
claro,
ella.
Claro.
Debajo te da una opción, fíjate, que te pone búsqueda segura, que sí. Está sin marcar, ¿a que sí?
Sí, tengo dos opciones que ninguna está marcada. Búsqueda segura, búsqueda profunda.
Profunda, esa. Lo de búsqueda segura, en mi caso no lo vamos a hacer y ahora te explico por qué.
Vale.
Pero ya le puedes dar a buscar.
O sea, que no selecciono nada, ni seguro ni profundo.
Nada, le das directamente.
Le tengo que confirmar aquí que soy mayor de 18 años, que acepto los términos y estas cosas. Sí, ¿verdad? Esto sí.
Correcto, efectivamente sí.
Y que he leído.
Fíjate, va a tardar.
Vale, iniciar búsqueda.
Va a tardar un segundo, dos segundos, no creo que tarde más.
Ya está, ya lo tengo.
Eso es. Y arriba a la izquierda te va a pedir, en dos segundos te he encontrado cuántas veces.
62 en 2,4 segundos.
Ahí está.
62 resultados, sí.
Eso, la clave de esto es que ya no está buscando comparando dos fotos iguales de Iván. No, ha sacado los parámetros de mi cara y está buscando a todos los Iván que hay en Internet. Es decir, a todas las fotos de mí en Internet. Y te vas a dar cuenta, porque es súper curioso, que vas a tener fotos mías de frente, de lado, más gordito, más delgado, con un peinado.
Sí, sí, lo primero que me he dado cuenta es que los años pasan. Eso es lo primero que me he dado cuenta.
Y no siempre a mejor, ¿eh? No siempre
bueno.
Sí, sí. No, pero fíjate.
Sí.
A mí la primera vez me resultó súper curioso porque no solo te encuentra en un montón de sitios, sino que además te dice la web donde te ha encontrado, para que, como siempre, podamos eliminarla. Pero si baja hacia abajo, yo cuando estaba mirándome, digo, uh-huh. ¿Pero cómo es posible que me haya encontrado hasta con mascarilla? Que te vas
es
a
verdad.
Dar cuenta que hay una...
Es verdad.
Decía, ¿pero cómo me puedes saber que soy yo si tengo hasta mascarilla?
Es
pues
verdad.
Hasta con mascarilla sabe perfectamente que soy yo. Y cuando yo esto lo he hecho algunas veces, me he dado cuenta incluso que había fotografías que yo no era consciente. A lo mejor estaba en una charla y verás que hay fotos que yo estoy de escuchando una charla y yo no era consciente ni de que me hicieron una fotografía.
Sí, sí, correcto.
Fíjate la potencia que tiene la inteligencia artificial con una foto horrorosamente horrorosa
claro.
Para localizarte por todo Internet. Pero he aquí lo importante. Dos cosas. Primero, esto no se puede utilizar con menores de edad.
Vale.
Porque se podría utilizar para cosas feillas.
Claro.
Está
claro.
Feo.
Sí,
si intentas subir una foto de un menor, te va a saltar un pedazo de aviso en rojo que va a decir, llamamos al FBI, que
amigo.
Ni de coña van a llamar al FBI en Málaga. Ya. No va así. Pero como sustillo da.
Vale,
así que
vale.
Con menores no se puede utilizar.
Vale.
Y después, recordar que había una opción que no hemos tocado, que es la que ponía búsqueda segura.
Sí.
Porque me pasó hace no mucho con un cliente que se lo estaba explicando, y cuando yo le explicaba esto al cliente, normalmente se ponen 5 o 6 compañeros de trabajo alrededor, y yo normalmente me pongo yo porque soy consciente de dónde estoy y que no va a pasar nada raro.
Claro.
Pero él me dijo, ponme a mí. Digo, bueno, tú mismo, yo te pongo a ti. Y yo no fui tan rápido que no marqué lo de opción segura.
Ajá.
Y lo comprendí a las malas, porque la inteligencia artificial es capaz de detectar los parámetros de dónde estás tú en Internet. Pero claro, que tengas o no tengas ropa, eso es otra historia.
¡Oh!
Así que ya sabes lo que es búsqueda segura. Así que aquel cliente apareció allí de golpe, no sabemos cómo, que volvió el otro ojo al mundo.
Oh,
yo lo borré muy rápido, él dijo que era alguien que se parecía a él, vete tú a saber. Pero mejor no arriesgarnos.
Ajá.
Así que si estás haciendo esto...
O sea que tú has ido a lo loco, tú has ido a Portagallola, ¿eh?
Ajá, ya sabía, me tengo
hombre,
bicheado,
pero
con cualquier otra persona, por favor, si estás solo, da igual, puedes marcar o no búsqueda segura. De hecho, si no lo marcas, si encuentras a alguien que se parece a ti, lo mismo dices tú, ya ves, tú nos parecemos en toito. Pero si estás rodeado de gente, por favor, marca búsqueda segura para no llevarte una sorpresa, porque el mundo es muy grande y aunque tus parámetros... te va a identificar siempre a ti. A veces a mí me ha pasado que me sale una persona que se parece mucho a mí, incluso a veces una versión femenina, lo cual me ha dado siempre una gracia brutal.
Anda.
Que me aparezca una muchacha que tiene unos parámetros muy parecidos a mí, que digo, pues sí, pues
qué
va
bueno.
A ser que le doy un aire.
Bueno.
Eso es lo que habría que tener en cuenta para no meternos en lío. Así que cuidado con eso, lo de búsqueda segura, que la liamos.
¿Y lo de profunda?
Pues eso ya es mucho más allá de las páginas que indexa Google, y haría una búsqueda dentro de la deep web, de lo que llamamos la internet privada, pero esa búsqueda ya no es gratuita.
Sí, porque esto te está encontrando y te está buscando lo que es en la web. Por ejemplo, en redes sociales no se mete para nada.
No, en redes sociales, si las redes sociales están públicas, sí,
te
va a localizar también. Pero si tú tienes un perfil privado, por supuesto que ya no, porque tendría que entrar a algo privado. Esto hace una búsqueda de lo que está público. De hecho, cuando tú te diriges y le dices, oye, no me gusta esta foto que me ha enseñado, te dice, pues no me regañe a mí, que yo solo soy un espejo. Yo solo te estoy enseñando que está en esta página web. Si no te gusta, ve a la página web y dile que lo quiten. Y yo ya no lo sacaré.
Claro.
Pero yo no la he puesto, yo solo te estoy enseñando lo que hay. Y además te estoy diciendo dónde está para que tú puedas quitarlo.
Claro. Vale.
Y recordar que no hemos puesto ni usuario, ni contraseña, ni nos hemos dado de alta en nada.
Nada. Pero es que esto, me has contado ya el caso, por ejemplo, que me has contado de esta persona que le pones la imagen y sale como vino al mundo. Esto sí, buscamos.
Él dice que no era él, ¿eh?
Claro.
Él dice que no era él, pasa ya.
Pero al que tenga cualquier imagen de ese tipo, no sé, en cualquier página, por ejemplo, decir, no sé en qué contexto se puede encontrar una foto desnudo de alguien, ¿no?
Ese es un contexto.
Pero eso es un peligro. Es decir, porque yo puedo coger la foto de cualquier hombre o mujer, amigo, amiga, conocido, conocida, ponerla aquí, oye, por probar, ¿eh? Y me puede salir como, yo qué sé, de mil maneras, ¿no? O sea, que esto realmente...
Te van a salir todas las fotos que haya de esa persona en internet.
Qué fuerte.
Sí, que de todas formas te saldrían igualmente si lo hiciéramos como la semana pasada. Lo que pasa es que tendrías que hacerla, pues si tiene 10 fotos, una a una.
Claro.
Porque Google no es capaz de detectar tus parámetros de la cara. Google compara fotos parecidas. Y aquí no. Aquí lo que compara directamente, de hecho, hay fotos donde no tengo ni gafas, que son súper antiguas. Hay fotografía ahí que yo no había visto hacía muchísimos años. Pero muchísimos años. Y bueno, pues ya está, las dejo ahí porque me sirven como ejemplo. Pero fíjate que hemos dicho, menos de 2 segundos, 60 y pico fotos mías. Fotos mías de cara y muchas de ellas que yo no era consciente hasta ese momento que estaban ahí. Y con una foto que es como para llorar. Si esto le ponemos una foto de más calidad,
claro.
No va a salir 62, van a salir muchas más.
Claro. Qué pasada. Pues esto también en dos, en un paso, en subir la foto que tú desees y en buscar esa búsqueda inversa de imágenes, ¿no? Pimeyes.com, en la página Pimeyes, que es Pimeyes, Pimeyes, para hablar en castellano, Pimeyes.com. Y ahí merece mucho la pena, a mí es que me sorprende siempre, ¿eh? Me quedo alucinado con esto, porque lo desconozco todo al completo y a mí me está abriendo un espectro y un mundo nuevo, el amigo Iván González, que lo estoy flipando. Y estas son solo minucias de las que podemos realizar, porque es que son tan simples que con dos pasos lo puede hacer cualquier persona, que fíjate, y hasta yo lo desconocía, imagínate lo que tiene que haber por ahí en cuanto a la inteligencia artificial. ¿Te da susto la inteligencia artificial en algún sentido, Iván?
No, me da susto que se pone delante de ella, pero no la inteligencia artificial.
Vale.
Sí, yo siempre digo que la inteligencia artificial es tan lista o tan tonta como el que se pone delante. Yo cuando
claro,
la persona
claro.
Le pone ojitos del gato de rey y te dice, mira, esto de la inteligencia artificial no es para tanto. Claro. Tú le dices, bueno, si tú lo dices.
Experto, abogado y siempre amigo de esta casa, Iván González, experto, abogado, como digo, en asuntos tecnológicos y, bueno, ahí el encargado, el fundador, el director de Privacidad Global. Ahí están para lo que necesites en cuanto a asuntos tecnológicos se refiere. Iván González, como siempre, ha sido un placer. Buen fin de semana, amigo. Un abrazo.
Igualmente, otro grande.
Venga, pues estamos a punto de llegar a las 6 de la tarde. Recuerda que la radio continúa, nunca para. Ahora precisamente os dejamos con programación hecha desde Málaga para el circuito regional. Enseguida viene Carmen Cerván con su programa de Bade Cultura y posteriormente Destino Andalucía con Mónica García y Pedro González. Recibe el saludo de quien te habla, de Enrique Ortiz, y recuérdalo siempre, pasa buen fin de semana y sobre todo, sé feliz. ¡Hasta luego! It's getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star.